Via Lliure Podcast.
Hi ha un faldó en un llibre que diu: és qüestió de temps que la xarxa d'internet caigui i que visquem onades de pànic. Sona apocalíptic, oi? És un faldó del nou llibre de l'Esther Paniagua. És una periodista especialitzada en ciència i en tecnologia que es pregunta si estem preparats per un món sense internet. Mira, estàvem parlant de les fotografies analògiques, no? I com la Pilar Aymerich es nega, no vol fer fotografies amb el telèfon mòbil, quan ara mateix totes aquestes tecnologies ens marquen de forma directa la nostra vida, no? I aquesta periodista es pregunta si estem preparats per aquest món sense internet. Què passaria, no, si caigués internet? És una pregunta que ens hem fet algunes vegades i que ella ha volgut documentar i ha volgut concretar i respondre d'alguna manera en aquest llibre que es diu Error 404 de Penguin Random House. Què tal, Esther? Molt bon dia.
Muy buenos días.
Gràcies per acompanyar-nos. Clar, la primera pregunta és la mateixa que et fas a la portada del llibre. Estem preparats per aquest món sense internet?
Obviamente no, es una pregunta retórica, retoriquíssima.
Perquè no, o sigui, hem construït un món en què és absolutament imprescindible.
Porque todo es dependiente de internet, incluso nosotros mismos, ¿no? Si pensamos en las comunicaciones diarias que hacemos con a nivel profesional, con la gente del trabajo, con nuestra familia, sí, con nuestros seres queridos, todo es a través de internet hoy en día.
Però fa por perquè llavors tenim una dependència total i absoluta d'això.
Absoluta, incluidas nuestras infraestructuras críticas, servicios de pago, no podríamos sacar dinero, ¿no? Si se cae internet, nos quedamos sin servicios críticos de hospitales, incluso la electricidad está conectada a internet, todas las administraciones, las empresas, no se podría facturar, los supermercados al final no podrían vender porque no podrían facturar, no podríamos usar nuestras tarjetas de crédito, tendríamos problemas en el transporte, en todo tipo de todo lo que imaginemos, ¿no? Porque hemos convertido todo en un ordenador conectado a internet y no sabremos funcionar de forma analógica como lo hacíamos antes.
Però a vegades els hi preguntes als experts que coneixen la xarxa, tot i que no sé si algú sap ben bé com és la xarxa en definitiva, si és possible, i diuen, home, és molt difícil, és possible que caigui internet alguna vegada?
Esta es la pregunta que me trajo a investigar, ¿no?, para el libro, porque esta frase que citabas al principio, ¿no?, de internet se caerá, viviremos oleadas de pánico, es una declaración que hizo Daniel Dennett, un conocido científico, a Tony García, uno de vuestros colaboradores,
sí, ama, Tony García
que es
Ramón,
amigo,
¿sí?,
mío.
¿Sí?
Y yo estaba hablando de este científico con él y me dijo, es que yo lo entrevisté, me dio este titular y tal, y entonces yo pensé, ¿por qué este señor, al que yo admiraba y admiro, y con el que además hablé para el libro, ¿por qué dijo esto? ¿Tiene sentido? Entonces empecé a investigar y me di cuenta de que internet es mucho más vulnerable de lo que pensamos, por muchas circunstancias además, porque no fue diseñado para todos los usos para los que le damos hoy,
claro.
Fue creado como una red de comunicación, de intercambio de información entre investigadores, ¿no? Y de repente hemos usado esa red descentralizada para un montón de cosas y además la hemos centralizado en unos pocos actores. Y eso también hace que sea vulnerable, porque un ataque a uno de esos actores hace que se caiga medio internet. Si los atacan a todos, se cae todo internet.
Però hi ha precedents semblants d'una caiguda d'internet parcial, total, durant un temps determinat o no?
Uy, muchísimas. Es que cada año, y de muchas ni nos enteramos porque además no interesa, ¿no? Esto es una de las cosas que me decían.
Así,
pues para el libro he entrevistado pues a ex agentes secretos, a especialistas en ciberseguridad, o a jefes de seguridad nacional, por ejemplo, de aquí de España. Y esto es lo que me decían, ¿no? Y bueno, si vamos simplemente a 2021, hemos tenido unas cuantas. Hubo una en junio que, se cayeron la mitad de las webs a nivel mundial. También quiero aclarar una cosa, ¿no? Cuando hablamos de internet, en realidad nos referimos a la web,
sí,
que no es lo mismo internet,
sí,
que la web. A la web, a ese contenido, ¿no?, a las aplicaciones, a lo que nosotros accedemos como contenido, ¿no? Entonces, hubo una caída que fue provocada además por un error en una de las plataformas de distribución de contenido. Y luego, en julio, el mes siguiente, hubo otro error similar en otra de estas plataformas de transporte de contenido, almacenamiento de contenido online, que provocó también la caída de miles de webs a nivel mundial y de servicios. Y luego, pues obviamente, tenemos la del 4 de octubre de toda la familia Facebook, ¿no?
Sí,
ahora
sí,
Meta.
Sí, 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 sí.
Que fue, bastante cundió bastante el pánico, ¿no? Muchas veces, además, ese pánico cunde a nivel emocional, ¿no? Porque somos tan dependientes de estos servicios, que es otro de los grandes problemas que tenemos y que también abordo en el libro, ¿no? Esta adicción emocional que tenemos.
Però també perquè aquest tipus d'empreses sembla que siguin inexpugnables, no? I llavors penses, si Facebook ha caigut, o Meta ha caigut, és que la resta poden caure.
És que no hi ha uns estàndards de ciberseguretat obligats que siguin lo suficientemente altos como para que al menos minimizar que estas cosas pasen, ¿no? O los riesgos, ¿no? Y esto son de las cosas que siempre se habla a nivel mundial, porque no compensa, ¿no? Invertir tanto en ciberseguridad porque se piensa que los riesgos no son tan altos y que, bueno, que si pasa, pues en caso de los gobiernos, por ejemplo, pues que ya le pasará a otro, ¿no? Esto de pensar que va a haber una caída de internet que va a afectar a todo el país, pues nadie piensa que le va a tocar a él, ¿no? Como la pandemia.
Clar, però hi ha algú que tingui el botó, diguem-ne? És a dir, algú que pugui dir, mira, up. Perquè s'ha dit alguna vegada, ara que has citat algun país.
Sí.
Hi ha països que decideixen, doncs mira, ara no sé quin règim ha decidit tancar internet,
claro,
i pot bloquejar les xarxes de tot el país perquè no se sàpiguen determinades informacions o per bloquejar la capacitat de comunicació dels seus propis ciutadans, no?
Por desgracia, esto está a la orden del día y es fácil, no, o sea, no es tan fácil como darle un botón, pero no es difícil simplemente bloqueando uno de los protocolos base de internet que precisamente lo hacen más vulnerable. Es un protocolo que se llama BGP, que es como el GPS que te dice por qué vía debe viajar la información para que sea más eficiente, ¿no? Y esto, además, este protocolo fue el que hizo que Facebook desapareciera del mapa.
¿Ah, sí?
Pues es la estrategia que muchos gobiernos utilizan para cortar el internet a sus ciudadanos y que a veces, incluso en 2012 hubo un caso en el que Estados Unidos, sin querer, bueno, sus servicios de inteligencia estaban haciendo otras cosas y sin querer dejaron a Siria, a todo el país sin internet durante varios días porque tuvieron un error con este protocolo.
Què és el que pot passar, per tant? Com t'imagines tu un escenari en què les primeres hores d'una caiguda massiva d'internet en una societat occidental com la nostra?
Bueno, las primeras horas en realidad no serían las peores, serían unas horas de un poco de incredulidad, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Cómo es posible, no?
De riures nerviosos, ¿no? Pero eso ya lo arreglaré.
Ya en un rato, ¿no? En un rato esto vuelve, ¿no? De incredulidad, de incomodidad, obviamente, porque claro, se paralizarían muchas cosas en ese momento, ¿no?
Sí.
Nuestro trabajo, ¿no? Todo el mundo acudiría en masa a llamar por teléfono. ¿Qué pasa? Que entonces las líneas telefónicas se colapsarían también,
claro,
¿no?
Que...
O a lo mejor, si ya entramos en un escenario donde ya estamos más horas pensando, uy, ¿qué pasa con esta transacción que tenía pendiente? Hablamos de empresas, no solamente de individuos, ¿no? ¿Qué pasa con mi dinero? ¿Voy a ir al banco a ver si tal? Porque por internet no puedo hacer nada, no puedo sacar, no puedo usar la tarjeta de crédito. Y sí que habría problemas, pues más a nivel grande, ¿no? Pues eso, hubo una caída en Bélgica, hubo un ataque.
Sí.
Un pequeño ataque a una de sus empresas de telecomunicaciones en 2021, hace unas horas, que dejó, paralizó el funcionamiento del Parlamento, universidades y servicios críticos en hospitales, que es algo que comentaba antes, ¿no? Y solo duró unas horas, ¿no? Y esto ya en sí puede ser caótico. Hay un cuantificador en Internet, una empresa que se dedica a cuantificar cuánto cuesta cada hora, ¿no?, de desconexión de Internet en cada país. Me parece, si no mal recuerdo, la verdad es que no recuerdo bien el dato, que eran aquí como, no sé, 58 millones por una primera hora y después se van acumulando esos costes, ¿no?
58 milions d'euros per cada hora, diguem-ne, de falta d'internet.
Igual t'estic dando el dato mal, és que no lo recordo ara mismo.
Però està calculat, això.
Sí.
Això existeix, el càlcul.
A veure, no és preciso, no?
No, evidentment.
Grandes rasgos.
Perquè, no sé si fent el llibre, investigant sobre fins a quin punt depenem, t'ha sorprès que determinades o infraestructures o serveis no tinguin més sistemes de protecció o depenguin tant de internet.
Sin duda alguna, porque bueno, hay algunas cosas que no se pueden proteger porque se tendríamos que crear de nuevo internet, ¿no? Uh-huh. Como esos protocolos base, pero hay otras muchas cosas que sí, ¿no? O sea, cuando hablamos de la centralización de internet, de que dependemos de Google, de los servidores de Google, de Amazon y de otros muy poquitos actores, pensamos, bueno, ¿cómo se están protegiendo, no? ¿Por qué no hay más medidas que impidan? O por ejemplo, muchas veces hay se conocen vulnerabilidades de software, por ejemplo, de Microsoft, ¿no? y no se arreglan. Dices, ¿cómo es posible que conozcamos que tenemos una vulnerabilidad muy grande para un ciberataque, como por ejemplo el WannaCry?
Sí.
Ya se conocía el problema que había en el Windows XP. Y es que incluso después del WannaCry se siguió, hubo muchas empresas que todavía no habían arreglado esta vulnerabilidad.
¿Y quién era la explicación de eso?
¿Y por qué? Pues simplemente porque no quieren gastar dinero. Bueno, es que si te digo, hoy en día todo está conectado, ¿no? Los vehículos, sí. Los aviones. Hoy en día es posible, a través de un ciberataque, tomar un control remoto de un avión. Esto es posible y se sabe. Y es debido a una vulnerabilidad muy concreta. ¿Y qué pasa? Que no se arregla. No se arregla porque es tan caro que no les merece la pena. Pero tú imagínate decir, no me merece la pena arreglar esto, correr este riesgo, porque son cifras desorbitantes, ¿no?
O sigui, algú podria prendre el control d'un avió o de diversos avions,
sí,
si sapigués quina tecla s'ha de tocar.
Claro, esto ha sido demostrado porque, obviamente, los servicios de seguridad de las aerolíneas y de los países hacen pruebas, ¿no? Y demuestran que sí, es posible.
Sí, estem absolutament venuts.
Vendidos, estem. Bueno, y hace un año o cosa así, en la revista Wired, unos decidieron pues montar con unos hackers una simulación de control remoto, simulación, o sea, que en realidad fue real, ¿no?
Sí,
probar
sí.
Cómo se podía tomar el control remoto de un vehículo a través de su conexión a Internet, porque hoy en día los vehículos también están conectados,
claro,
evidentemente. Y así lo hicieron y lo grabaron, ¿no? Imagínate una persona, tú estás en tu coche, te toman el control remoto y hacen lo que quieran contigo, lo que quieran.
Esther, quan, al principi deies, les primeres hores seran d'una caiguda massiva. Són d'un cert esturament, de dir, per això no passarà res, trucades de telèfon. A partir, no sé si està calculat, i amb el llibre fent-ho, crec que poses una xifra de 48 hores,
mm-hmm.
A partir de la qual ja tenim problemes molt greus, ja.
Porque nos empezamos a preocupar muy seriamente. Y esta es la cifra que los servicios de seguridad de los gobiernos, y concretamente algo que dice el MI5, que es del gobierno británico,
sí,
es estamos a 4 comidas del caos, ¿no?
4 comidas del
que
caos.
Que no es nada, ¿no? Ellos dicen 4 comidas y se refieren a 48 horas.
Claro, pero,
que comemos un poquito más en 48 horas. Pero sí, estamos a 48 comidas del caos. Porque, claro, imagínate, al principio estas horas de incredulidad al final se van convirtiendo en una incertidumbre muy grande, ¿no? Al ver que no puedes contactar con la gente, que se forma tráfico, porque claro, como no puedes hablar o hacer cosas, ¿no? Pues coges el coche y vas a cualquier lado y todo se convierte en una situación tan caótica, en la falta de suministros, ¿no? Imagínate que dependes de un medicamento vital y no tienes, ¿qué haces, no? Si la farmacia a la que vas, pues a ver, durante un tiempo pues hay unos stocks, ¿no? En la farmacia, pero si la farmacia ya no le llega más stock porque no puede, ¿no? Porque estamos sin internet, hay un momento en el cual te quedas sin ese medicamento. Tu vida depende de ello.
Clar, però és que la dependència és tan brutal que el que jo no sé és quins són els motius que poden acabar comportant això. Tu dius, possible és, o sigui, probable, com a hipòtesi s'hauria de contemplar, no? Que en un entorn, i fins i tot un món occidental, avançat, una democràcia, li caigui internet durant unes hores o uns dies.
Sí.
Probable ho és. Quin és el motiu que pot portar això? És a dir,
muchos.
Sí, variats.
És que, o sea, un motiu pot ser simplemente un error.
Uh-huh.
Es que por un error se puede caer todo internet, ¿no? Asociado a estos protocolos que decía que es muy difícil ponerle seguridad. Precisamente, una historia muy, muy peliculera, ¿no? Que yo descubrí investigándome para el libro. En realidad ya había leído sobre esto, pero hay un, bueno, ahora lo cuento, ¿no? Hay uno de estos sistemas que se llama el DNS, que es,
sí,
es el sistema que asigna a cada ordenador conectado, a cada dominio, un número, ¿no? Y lo traduce al lenguaje máquina para que podamos acceder a ese contenido. Este sistema es muy vulnerable y por eso hace 10 años se creó lo que se llaman los 14 guardianes de Internet.
¡Oh! Pues sí, son.
¿Verdad? ¿Esto suena?
Suena, sí, sí, a épica. Sí, sí, total.
Totalmente. Y es así, ¿no? En 2010, la ICANN, que es una corporación de gobierno de Internet, concretamente de estos DNS, decidió, bueno, somos demasiados vulnerables a un ataque que pudiera borrar estas correspondencias y acceder a todo el contenido de Internet, ¿no? Que sería catastrófico, sería quedarnos sin Internet a efectos prácticos. Necesitamos una capa de seguridad. Construyeron una capa de seguridad digital asociada a 14 firmas digitales asociadas a su vez a 14 llaves físicas que tienen 14 personas en todo el mundo.
¿Qué dius ara? ¿Hi han 14 claus físiques en
sí,
algun lloc?
Exacto. Y una de esas personas está en España.
¿Qué?
Es un portugués. que se llama Joao Damas, y le entrevisté. Obviamente me contó, bueno, un poco todos los entresijos, ¿no?, de cómo funciona todo esto. Tiene un sistema muy, muy complejo que haría realmente, bueno, casi imposible, ¿no?, que alguien pudiera tomar el control de este sistema, pues yo que sé, secuestrando a los 14, ¿no? Porque no solamente son ellos, ellos tienen que, se reúnen dos veces cada año para actualizar estas firmas, sí. Tienen que ir a un espacio físico gobernado por la ICANN, donde hay muchas barreras de seguridad, ¿no? Por ejemplo, hay dos personas que conocen cada uno media clave de acceso a la zona donde está el ordenador, donde están las firmas digitales. O sea, todo es un proceso bastante, bastante complejo.
Misión imposible. O sigui, un procés d'accessos increïble, no? Em deies, hi ha molts altres motius, fins i tot cites tempestes solars, cites...
Esto ya son menos plausibles, o sea, menos posibles, pero plausibles, ¿no?
No, però jo pensava en possibles conflictes. Ara estem al voltant d'aquest debat que estem tenint de la guerra, de la possible reinici de la Guerra Freda entre Estats Units i Rússia via interposada de...
Que online, Ucraïna, no? online viene ya funcionando una especie de guerra fría, entre comillas,
sí,
hace tiempo.
Cert. No, però no només entre Rússia i Estats Units, també la Xina, no?, en certa manera.
Sí, claro.
Clar, exacto. Un conflicte bèl·lic d'aquest tipus podria acabar comportant, vaja, una caiguda, claro, de l'adversari, diguem-ne, pensant així.
Claro, atacando estos sistemas clave, no, a ver, no es que sea muy fácil, ¿no?, pero se puede hacer. Y además, si pensamos en algo, ¿quiénes somos más vulnerables? Occidente, China... No depende de la red global de Internet. China hace tiempo que construyó su muralla digital y tiene su propia net, su propia red. Rusia...
O sea, la xarxa d'Internet a la Xina es una de diferent.
Sí. Claro, a ellos no les pasaría nada, ¿no? Bueno, a ver, les pasaría entre comillas, ¿eh? Porque aquí hay que pensar una cosa. China, al final, depende del comercio global, ¿no? Mm-hmm. Entonces, si se cae todo Internet, durante unos días, bueno, pero...
No, tendrá un problema.
Dependen también. O sea, sería un poco como dispararse en el pie. A largo plazo, digo. Pero Rusia, por ejemplo, también. Rusia sí que está conectada a la red global, pero ellos hace cosa de un año empezaron ya sus pruebas de desconexión de esta red global para usar su propia, como China, su sí. propia net. Y hicieron ya estas primeras pruebas y demostraron que es posible, y además les conviene, porque desconectándose de la red global obligan a sus ciudadanos a usar los servicios de las empresas tecnológicas de
claro.
Rusia, con lo cual influye en su economía, ¿no? Y claro, esto hace que los demás seamos más vulnerables, y además cuanto más digitalizados estamos, más vulnerables somos. Lo cual no quiere decir, y mi mensaje no es no digitalicemos, ese no es el mensaje, sino hagámoslo de la forma correcta y con sentido. Porque hay cosas que no tiene sentido conectar. Estamos conectando hoy en día juguetes sexuales, ropa, frigoríficos, microondas, todo, ¿no? Y no nos planteamos, ¿realmente tiene sentido que cuando yo me despierto desde la cama pongo la máquina de café? Porque este acceso a la máquina de café y al wifi de mi casa puede hacer que toda la información que tiene guardada Alexa de mí quede expuesta, ¿no? Mm. Por ejemplo, ¿no? Porque un ciberatacante puede acceder a tu red, ¿no?
I això, no sé si escrivint el llibre i adonant-te de moltes d'aquestes qüestions que ja intuïes i d'altres que has descobert, t'ha fet canviar la teva vida o la teva manera d'enfocar personalmente,
sí.
la tecnología.
Sí, sin duda alguna. De hecho, por ejemplo, porque, bueno, otro de los temas que trato en el libro, pues el tema de la vigilancia, ¿no? Uh-huh. Y la privacidad también, muy, muy asociado precisamente a estos apagones online voluntarios de países para censurar a sus ciudadanos, para evitar que se movilicen y se organicen online. Y entonces, yo he cambiado cosas, bueno, primero con respecto a medidas de seguridad, ¿no? Uh-huh. Lo típico de tener copias de seguridad y tal, sí. y tal, que, bueno, ya tenía, pero ahora los actualizo más. Las contraseñas, vigilar de cambiarlas, de tener contraseñas seguras en todos sitios, ¿no? Que esto es muy importante. Y también de usar servicios que no violan mi privacidad y que me mantienen unos niveles de ciberseguridad más alto. Por ejemplo, correo, ¿no? Estaba usando Gmail, como uh-huh. la mayoría de la gente,
sí.
¿no?
Y, ¿no me defensa mi Gmail?
Mi Gmail sigue estando ahí, pero yo el que uso ahora para todo y cada vez más es ProtonMail, que me ofrece unas comunicaciones encriptadas. O sea, tu Gmail lo puede acceder a los metadatos. Imagínate, dices, bueno, es que sería una barbaridad si alguien puede leer los emails que yo envío. No pueden leer el contenido, pero pueden leer el asunto del mensaje, de quién se envía a quién se envía. Y con todos esos datos ya es suficiente para componer cuál es la vida de Xavi, qué le preocupa, qué hace, qué compra, con quién se relaciona. Yo no quiero que esto pase, porque esto supone una violación sistemática de nuestros derechos.
Com has dit que es diu el mail aquest que fa servir ara?
Protonmail.
Protonmail. Doncs Proton mira, mail. M'ho apunto perquè m'acabes d'espantar una mica.
Sí, sí. Pues es que esto es así. Cuando te das cuenta de cómo funcionan estas cosas, dicen, hombre, no puede ser, ¿no? No podemos usar estos servicios. Y bueno, y así con tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, navegadores. Pues yo usaba Google, ¿no?
Sí, clar.
Usaba el Chrome y luego buscadores Google, ¿no? Pues ahora me he pasado a... Hay varias opciones mucho más seguras y que no te espían. Como Brave o como DuckDuckGo, que es la que estoy usando actualmente, y que funcionan igual de bien, ¿no? Entonces, o GPS, ¿no? Si es que nos tienen hiperlocalizados de todas las formas, ¿no?
Sí.
Claro, el GPS que lo usamos todos los días, que muchas veces lo tenemos activado por defecto.
Sí, amb alguna aplicació que la tiene activada fins i tot.
Claro, y tenemos, o sea, nos están siguiendo constantemente. De hecho, hubo hace poco algún periodista en Chataca publicó un artículo un registro de todos los datos que tenía Google sobre él, y era espantoso, sobre todo el tema del GPS, porque estaba alucinando cómo Google sabía cuáles eran todos los sitios donde iba, tenía como una especie de registro guardado de los favoritos, los más frecuentes, los no sé qué, todos tus pasos, los viajes, todo por donde te has movido alrededor del mundo, de tu país o de tu ciudad, todo.
Déu meu senyor. Bueno, doncs ella és l'Ester Paniagua, periodista, i que va escriure fa unes setmanes aquest llibre que es diu Error 404 amb Penguin Random House, posant de manifest aquestes qüestions, la vulnerabilitat de la xarxa i la possibilitat que algun dia caigui, cada cop més probable, a tot el món, o una part del món, o una part en un país, i que tingui aquestes implicacions. El dimarts que ve presentes aquest llibre a la llibreria Finestres, a Barcelona,
sí,
a les 7 de la tarda, per tant, qui vulgui sentir una mica més al voltant d'aquesta qüestió i, evidentment, comprar el llibre, allà hi serà l'Ester Paniagua. Ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.